Países en conflicto.
La operación para liberar la ciudad de Raqqa ha sido un éxito para las fuerzas democráticas sirias. Estamos viviendo momentos históricos para nosotros y para el resto del mundo. Cuando terminemos de despejar todas las zonas, reconstruiremos Raqqa. Después del sacrificio de todos nuestros mártires, la ciudad será más hermosa de lo que era antes. En octubre de 2017, las fuerzas democráticas sirias anunciaban la expulsión del autodenominado Estado Islámico de la que fue proclamada su capital. En la plaza en la que el grupo terrorista llevaba a cabo sus ejecuciones públicas, esa coalición kurdo-árabe que lideró sobre el terreno la lucha celebraba la victoria. 5 meses después, Raqqa es una ciudad reducida a escombros, carente de servicios básicos, con miles de desplazados, sin un hogar al que regresar. El de Ain Issa es el principal campo de desplazados y refugiados en la provincia de Raqqa, a unos 50 kilómetros de la ciudad, gestionado por las autoridades kurdas. En él conviven sirios e iraquíes con un elemento en común. Huyeron del autodenominado Estado Islámico en sus localidades de residencia o de origen. Los primeros han podido permanecer en su territorio, los segundos atrapados tras cruzar la frontera tratando de llegar a Turquía. Aunque el de Akram es un caso distinto y muy particular.
Mi nombre es Akram Hashim Mohammed. Soy de Ramadi, provincia de Anbar, en Irak. Allí trabajaba como ingeniero, pero cuando llegó el Daesh me detuvieron y me llevaron a una cárcel. Allí pasé 4 meses hasta que el ejército iraquí inició la ofensiva para expulsar a sus combatientes. Entonces el Daesh nos trasladó hacia la frontera y nos liberó en territorio sirio.
Akram aún conserva en su cuerpo las huellas físicas de su cautiverio, de las torturas a las que fue sometido por el grupo terrorista.
La situación era terrible, indescriptible, no encuentro palabras. Me torturaron, me arrancaron las uñas de los dedos de las manos, me dejaban durante horas con los brazos atados a las piernas, me habían acusado de matar a uno de sus combatientes extranjeros, me dejaron sin comida, sin agua. Tengo 12 hijos que están viviendo en Irak.
Pero su pesadilla no terminó ahí. Con todo, fue de los más afortunados.
Al principio nos trasladaron en coches con los ojos vendados. No sabíamos a dónde. Pero me di cuenta de que estábamos cruzando el río entre Irak y Siria por el sonido del agua. Los vehículos no eran suficientes para llevar a todos los detenidos, así que habían matado a los que no cabían.
Una vez liberado en territorio sirio, Akram fue trasladado por las fuerzas kurdas al campo de Ain Issa, donde finalmente pudo contactar con su familia, que nada sabía de él. Ahora desconoce cuándo podrá volver a reunirse con ellos.
No nos dejan salir del campo. Si quiero intentar viajar de regreso a Irak o a Turquía, tengo que pagar a traficantes que operan dentro del campo. Tendría que pagar unos $700, pero lo he perdido todo. No tengo nada.
Las cifras oficiales hablan de un 80% de la ciudad destruida por la acción del grupo terrorista y por los bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos. Un recorrido por ella muestra que casi todos los edificios han sufrido algún tipo de daño. El escenario en Raqqa es apocalíptico. Organizaciones locales sitúan el número de civiles fallecidos durante la ofensiva por encima de los 2.000, pero muchas familias siguen buscando a sus desaparecidos con sus propios medios, porque en la Raqqa liberada son la determinación y el empeño de sus habitantes, como en el caso de Hamed, los que tratan de devolver la vida a su ciudad.
Cuando llegó Daesh, salimos de la ciudad. Regresamos un mes y medio después de su expulsión. Abrimos esta tienda hace apenas 5 semanas, porque hay personas que están volviendo y compran material para reconstruir sus casas. No reciben ayuda, lo hacen con sus propios medios. Cuando vi la destrucción de la ciudad, me rompió el corazón. Por eso he abierto la tienda y por eso trabajamos, para intentar devolver la vida a Raqqa.
Un grupo de jóvenes se afana en limpiar lo que fue el césped del estadio municipal, tristemente famoso por albergar uno de los principales centros de detención y tortura del autodenominado Estado Islámico. Este es un recorrido por uno de los epicentros del terror.
Aquí son los documentos de Daesh.
Eso
es el de matrimonio, contratos de matrimonio. Eso es de los juzgados. Aquí lo llamamos como estudio negro. Ese es del municipal, de la ciudad. Abajo es donde está la cárcel. Dice que la persona que tiene mal suerte viene aquí. Presos, detenidos, escribiendo cosas en las paredes.
فارس العيسى الفرج 14/5/16 مزرعة العدنانية.
Aquí dice فارس العيسى 14 de mayo 2016.
كتب رقم موبايل الأرضي 250.
Escribía su número de móvil.
كاتب آية دينية. ربي قد مسني الضرر. ربي اشرح لي صدري.
Él escribía un texto coránico para liberarme de esa posición tan cruel.
خيهم كتب عدد أيام السجن 42 يوم 43 يوم 44 يوم 45 يوم.
Aquí escribía los días de la cárcel, parece. 42, 43, 44, 45 días.
¿Metro y metro no es lo mismo?
Pues 2 metros en 1 metro y medio o...
¿Cómo no. ¿Qué fue? ¿Toalete o todo eso?
Aquí también puedes ver... puede ser toalete.
¿Hay كاتبين?
Aquí escribe Estado Islámico en Irak.
En Damasco.
Lo escribía en color negro. Además, lo escribía fail, que no es correcto.
Yasser al-Ahmed, 100 días. Muhammad al-Khalid, Abu Badia, Thawra, al-Hayya al-Thani, Akram al-Mar'i, Thawra, al-Hayya al-Thalith. Hay asmaun.
Son nombres de varias personas. Esa significa otra persona que se llama Hussein. ¿Qué mío? 119 días encarcelado.
La familia Al-Ali regresó a Raqqa a finales de enero. Apenas 20 días después, la tragedia se cebó con ellos.
Soy Ahmed Ibrahim Ali, el padre de esta familia. Mis hijos estaban jugando en la calle y cogieron un cable del suelo, lo llevaron a casa y explotó.
El grupo terrorista sembró la ciudad de artefactos explosivos antes de su expulsión. Los cuatro hijos pequeños de Ahmed se toparon con uno de ellos.
Eran las 9 de la mañana, se abrió la puerta y vi salir a todos corriendo, estaban cubiertos de sangre, algunos habían perdido las manos. La situación era dantesca, vivimos a las afueras de la ciudad y pudimos ir al centro que tiene allí Médicos Sin Fronteras. Cuando llegamos allí me desmayé, todo fue muy rápido, lograron estabilizar a los niños y se los llevaron en ambulancia al hospital de Tel Aviad, tardamos hora y media en llegar.
Bean, de 5 años, perdió su mano derecha y un dedo de la izquierda. Ibrahim, de 14 años, ambas manos. Hussein, de 12 años, la mano izquierda. Y Mustafa, de 9 años, recibió fragmentos en el pecho y en las piernas. Ahora, como muchos otros en Raqqa, afrontan un futuro incierto. Menores que han crecido con la guerra y que sufrirán el resto de sus vidas sus consecuencias, porque el fin de los combates no significa necesariamente la paz.
Cristina Sánchez y Francisco Javier Fernández, Radio 5. Pueden encontrarnos en facebook.com/RNE Países en Conflicto, en Twitter Países Conflicto y en nuestro podcast en la web de rtve.es.